En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de contar en los estudios con la visita de Meir Steinhardt. ¿Qué tal, Meir?
Muy bien, gracias.
Bueno, Meir es educador en el más amplio sentido de la palabra porque ha llevado una larguísima carrera en muchos ámbitos ligados a la educación, tanto dentro de Israel como en las diásporas, ¿cierto?
Claro, gracias a la Agencia Judía y al Ministerio del Exterior, que de vez en cuando me utilizaba en diferentes zonas, especialmente por el español en Latinoamérica. Uh-huh. Más o menos es.
Y dentro de Israel, ¿cuál era su área de especialización? O sea, no era solamente ser profesor.
Bueno, yo soy jubilado del Ministerio de Educación. Y en el Ministerio de Educación israelí pasé por todas las fases, desde alumno hasta supervisor y jefe de departamento, que tenía que ver, obviamente, con Klitat Aliyah, o sea,
la absorción de inmigrantes.
Todo concerniente con, obviamente, la educación, que tiene que ver en el aspecto multicultural. Uh-huh. Por eso el tema de Aliyah y de absorción.
Y también el tema de los ulpanim, de las escuelas de hebreo.
Claro,
porque eso sí ha sido tomado, no sé si usted sabe que aquí ha sido tomado como modelo, por ejemplo, en el País Vasco, para la red de escuelas de enseñanza del Vasco, pues se han inspirado en los ulpanim de Israel.
Y lo mismo ocurrió con la tribu Kakchikel en Guatemala, con la cual estuve trabajando, y con la tribu Kabekar en Costa Rica, de indígenas que quieren preservar sus idiomas. Uh-huh. Y se les ocurrió lo mismo.
Hacer un ulpan de Kabekar.
Y los embajadores de Costa Rica, de Guatemala, de otros lugares donde hay culturas de ese tipo, mayas, aztecas, etcétera, generalmente tienen ya ese vínculo hacia mí, hacia otra gente que trabajamos en ulpanim, para enriquecer ese aspecto.
Uh-huh. Bueno, ahora que lo dice usted, hay algo que está en la esencia de estos fenómenos, que también el hebreo era una lengua muerta, prácticamente muerta.
Claro.
Sí, bueno, se utilizaba en el ceremonial.
Sin comprenderla.
Sí, mucha gente, claro, yo me acuerdo mi propio bar mitzvah, a mí me lo aprendí de memoria, claro, la pronunciación, sin saber muy bien qué estaba diciendo. Uh-huh. Y cómo se hace, o cuál fue el mecanismo que implementaron en los ulpanim, más allá de lo que es la enseñanza de una lengua, digamos, extranjera en cualquier otro país. ¿Qué diferenciaba a los ulpanim? ¿Cómo se lograba cerrar ese abismo cultural entre gentes que venían de países tan distintos, ¿no? Porque había en Israel han llegado gente de países árabes, de Europa, y en Europa se hablan multitud de lenguas muy distintas. Uh-huh. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el ulpan para cubrir saltar ese abismo?
Claro. Bueno, usted me da la oportunidad de demostrar lo inteligente que soy, ¿no? Entonces, prácticamente tendría ahora que comenzar a leer yo, frente al micrófono, los 450 páginas de mi tesis de doctorado, uh-huh, que está dedicada justamente a eso.
Ajá.
Porque fue escrita en 1995, 4 años después de la gran aliá, de la gran emigración rusa.
La caída del telón de acero.
Y etíope. A la vez.
Sí.
O sea, juntos algo como 1.5 millones o más gente que llegaban. Obviamente, yo era en aquel entonces el jefe del departamento de absorción que mencioné en el Ministerio de Educación, ya casi al final de mi carrera. Como estaba involucrado en la investigación de culturas y lingüista, más aún era también por estudios de la enseñanza del hebreo. Entonces estuvimos sentados un grupo de personas tratando de recopilar todo lo que se ha hecho en los ulpanim durante, qué sé yo, décadas. Uh-huh. En Israel, de una gran experiencia que se fue recopilando sin que nadie se dé cuenta. A veces sí encontrábamos algo de recopilar de otros lados, pero más que todo fuimos los primeros en hacerlo. Y aplicándolo más tarde en lo que era la migración rusa y la migración etíope, en ese momento Israel, tratando de ver tipo piloto, planes piloto, durante meses y años iban llegando más y más Olim, siempre con edades de 15 a 17 años, o sea, aplicando los sistemas, los diferentes sistemas que se utilizaron en Ulpanim, más los que habíamos ideado nosotros en el Ministerio de Educación, en ese momento, años 90, hacia los jóvenes que llegaban de Rusia y de Etiopía.
¿Y por qué con esas edades? ¿Para que ellos fueran los primeros en la familia?
Eso fue, por como siempre, hay algo casual también en eso. O sea, yo estaba trabajando con docentes que manejaban más que todo la era secundaria de la enseñanza y no primaria. Entonces me era mucho más fácil trabajar con docentes y con contenidos. Más que todo, siempre tiene fama eso de cuando mayor eres, más difícil te es aprender el idioma.
Y no es cierto.
Y es cierto.
Ah. Digo, no, porque no,
eso,
ahora...
eso no lo investigamos, sino que vimos que las cosas son así.
Las neuronas son
claro,
trabajan
tienen
así.
Que ver. Mire, yo todavía me acuerdo que cuando estaba de misión en Uruguay, en Montevideo, de la Sohnut, de la agencia judía, más o menos habían shlichim de diferentes lugares, que mi formación era hacia ese tipo de cosas, de enseñanza del hebreo, y estuvimos investigando también en Israel todavía qué pasa con la enseñanza del hebreo en la diáspora, no solo en Israel, que es otra cosa obviamente total.
Claro.
Y en diferentes edades, no solo en edad secundaria. Y me llega en aquel entonces, estoy hablando del 88, no había ni email, ni correo electrónico, ni nada. Recién comenzaba un invento mayor que era el fax. Entonces me llega un fax de Canadá, con una pregunta de un shaliach que teníamos allá, que me conocía porque habíamos salido juntos, que le están preguntando, hay un gran conflicto en la comunidad judía, no me acuerdo ya si es de Toronto o de otro lugar, el por qué hay intención de enseñar cuatro idiomas diferentes en el kinder. En una de las...
Claro, porque ahí encima hablan inglés, francés, hebreo y ¿cuál más?
Yiddish.
Yiddish también.
Claro,
quería.
Porque eran ashkenazim, estoy hablando de los años 80. Menos mal que no había sefaradim allá, o parece que no les importaba el asunto del latino. Y bueno, yo estuve buscando, no había internet como para buscar esos elementos. Pero sí encontré en la biblioteca de la... universidad justamente uruguaya, en tema de idiomas y de enseñanza de idiomas. Encontré una investigación de una chica, parece judía, Levi se llamaba, ¿de dónde? De la Universidad McGill de Canadá. Ellos estaban buscando
en
Montevideo y la tenían allá. Entonces le escribí un fax, tenía yo la dirección. Ella me contestó que sí, que tiene la investigación y que ella está en pro de enseñar cuatro idiomas a partir de la edad de 5 años o menos todavía. Entonces le dije, bueno, vaya, entréselo a... Así que hay de todo.
Iba a hacerle una pregunta antes, cuando tenía el desafío en los años 90 de enseñar hebreo a gente de culturas tan distintas como los de la Unión Soviética. Bueno, eran rusos, eran soviéticos, era una cosa mucho
claro,
más...
Claro, inclusive cerrada. De analfabetos, que se trata de los etíopes.
Y los etíopes que hablaban amárico, que es un idioma que...
Digo, sin leer y escribir.
¿Quién aprendió primero, ellos hebreo o usted amárico?
No, yo nunca supe ni ruso ni
amárico, nada. Ni,
lamentablemente, a pesar de que estuve en Rusia un sinfín de veces y un año entero en Moscú sufriendo de 20 grados bajo cero, pero imposible, pocas palabras, ya no funciona.
Pero el proyecto que usted puso en marcha funcionó muy bien, ¿no?
Yo escribí mi tesis, está, me imagino, en algún estante... llenándose de polvo como todas las tesis de doctorado del mundo. Uh-huh. No sé si alguien la tomó en cuenta o no, porque yo...
Más allá de la tesis, digo, la integración lingüística de los Olim, de los inmigrantes de Rusia y de Etiopía, a estas alturas, 20 años después, es total.
No, obviamente. ¿Por qué menciono la tesis? Porque la tesis era prácticamente un manual.
Ajá.
Un manual que podía el docente tomarlo, o el director de escuela, o el ministro de Educación, y practicarlo o aplicarlo a la absorción de estudiantes de esas edades adecuadamente. Y llegaba a algo tan obvio y tan simple como la mayor parte de las investigaciones, que uno dice, pero ¿qué había que investigar tanto para llegar a eso? O sea, que la motivación del alumno es lo inicial y lo esencial para que capte. Y la motivación se puede formar con dos elementos muy importantes. Uno, viviendo obviamente en el lugar donde no tiene más remedio que hablar hebreo. Uh-huh. Esa motivación a la fuerza, diría yo. Y la segunda es, como siempre, el moré.
El maestro.
Y los sistemas de enseñanza que maneje. Y más que todo, el aspecto afectivo del moré. Uh-huh. Que sirve para todo, no solo para enseñanza de hebreo.
Uh-huh. Quería preguntarle también, porque yo no sé si también vivió de cerca esa etapa, porque no tiene que ver, creo yo, con la lingüística, pero recuerdo que cuando en los años 80 hubo un gobierno de coalición nacional en Israel por primera vez, pues se pusieron en marcha grandes acuerdos nacionales. Uno de ellos tuvo que ver con la educación y tenía que ver también con este paradigma que Pérez hablaba siempre de decir, ya no vamos a producir naranjas, sino grandes tecnologías, tecnologías avanzadas. Eso también requería...
Y después llegó Shamir, que lo reemplazó. Y hizo al revés, o lo sé.
Bueno, pero el tema es que a veces uno tiende a pensar que el auge de las nuevas tecnologías hoy en día en Israel, Startup Nation y todas estas cuestiones, también tiene que ver con un reforzamiento o un cambio en el modelo educativo que propició que la gente avanzara en ese modelo, ¿no?
Y es como el cuento con el huevo y la gallina. Uh-huh. ¿Qué fue lo que nació antes? ¿El huevo o la gallina que puso el huevo? Es difícil llegar a una conclusión, porque obviamente que la evolución de lo ocurrido en Israel fue una evolución bastante bruta, porque... Cuando nosotros llegamos no había nada. Tiempo de cena, ¿cómo se dice cena en español?
Sí, de crisis, de restricciones alimenticias.
Sí, claro. No había absolutamente nada. Hay quien dice que el auge inicial de todo lo que tiene que ver con educación de alta tecnología comenzó con los Shilumim de Alemania.
O sea, los acuerdos de compensación
alemanes. O sea, sin ese dinero era imposible manejarse en el Ministerio de Educación y en otros ministerios hacia lo que era Europa moderna, o mejor dicho, Estados Unidos. En aquel entonces Europa estaba bastante mal después de la Segunda Guerra Mundial. Y así todo surge de repente necesidades que tenían que ver con... la realidad israelí difícil. Y la realidad israelí difícil tiene que ver con el aspecto bíblico de que Dios nos puso, según la Biblia, justamente en el lugar peor del mundo, o sea, o por lo menos peor de Oriente Medio. Okay, siempre los estudiantes que saben que en algo me confío en Dios, me dicen, ¿pero qué Dios es ese? Que mire la Biblia, todo alrededor de Israel está lleno de petróleo y de carbón y de hierro y nosotros no tenemos ni hierro, ni carbón, ni nada.
Ahora hay gas.
Ahora, no sé, nos prometieron, todavía no lo vi.
Todavía no lo vi.
Sí, y ni siquiera agua tenemos. Uh-huh. O sea, ese aspecto de necesidad, no hay lluvia, o poco y nada. Todo eso hizo surgir el high-tech. O sea, si somos el primer país en el mundo que transforma las aguas negras en aguas casi potables, estamos en la lista mundial de ese tipo de reciclaje de agua. Uh-huh. ¿Es en España aguas negras o se llama diferente?
No, aguas contaminadas.
Aguas contaminadas. Ok, en Latinoamérica se llama aguas negras. Uh-huh. Y bueno, entonces una necesidad simplemente con qué regamos los campos, ¿ok? Ahora, por un lado, inventos hacia el agua. Por otro lado, un poco nos rendimos y dijimos, bueno, entonces o manejamos elementos de juicio agrícolas que no necesitan agua, y en eso usted es más experto que yo, me imagino, por estar en el Negev y en un kibbutz, o nos dejamos de hacer ese tipo de agricultura y pasamos a la agricultura de high tech, que tiene que ver con, qué sé yo, mi tío vendió, tenía un tambo. Tambo en España se dice también.
Sí, sí, sí.
En el Galil. Y por gobiernos capitalistas nuestros que querían traer elementos lácteos del exterior, se fundieron muchos... muchos tambos. Entonces cerró, lo vendió la tierra, compró una pequeña tierra barata en el sur, hizo un invernadero, viajó a Holanda, aprendió a legadel, ¿cómo se dice?
A cultivar
tulipanes, uh-huh. Okay, sin tierra, con un aspecto de...
Hidropónico.
Sí, algo así. Hidropónico es más bien el riego.
Sí.
Pero también no hay tierra.
No hay tierra.
Todo tipo de cartón, no sé con qué utiliza. Bueno, se levanta a las 3 de la madrugada, cosecha los tulipanes junto con dos filipinos, ¿ok? Los empaca adecuadamente como la Unión Europea manda, según las especificaciones de ellos, pasa el camión frigorífico, se lo lleva a las 4 de la madrugada al aeropuerto Ben Gurión, y a las 9 de la mañana un novio puede comprar una novia en París un tulipán israelí. Uh-huh. Entonces, comparando eso con los que se rompían el lomo en su kibbutz o en otro lado, 50 años antes todavía, Liashnia, etcétera, las emigraciones de pioneros, es todo diferente. Uh-huh. Y es por la necesidad más que todo.
Volvamos al tema de la educación en el que usted trabajó más, y especialmente ahora me gustaría centrarme en la diáspora. Usted mencionó el tema de la cantidad de idiomas que tiene que aprender, porque un chico en Israel tiene que hablar el hebreo naturalmente en su casa, seguramente muy buen nivel de inglés en las escuelas, pero en principio no necesita nada más, igual un poco de árabe para hablar con sus vecinos a veces o no. Pero un chico que vive en Canadá tiene que hablar inglés, francés, y si quiere ser judío, hebreo, y ahora se salva del yiddish porque ya
claro,
igual no.
Claro.
Pero aparte de eso, ¿hay un enfoque distinto hacia la educación en la diáspora que en Israel, no?
¿En el aspecto judaico o en general?
En general.
Y diáspora, estamos hablando del exterior de Israel.
Sí,
okay.
Sí.
El exterior de Israel tiene que ver con... una infinidad de lugares. Estamos una de las investigaciones, estoy en un grupo de investigadores que trabaja, jubilados todos, que aún trabajamos en la Universidad de Haifa más que todo, y nos encontramos una vez al mes y nos repartimos trabajo y estamos funcionando en ese aspecto. Una de las últimas pedidos que recibimos del Ministerio de Educación israelí, porque el Ministerio de Educación israelí pide a universidades que hagan investigaciones, les paga a nosotros los sueldos como siempre, y bueno, uno de los últimos pedidos, era cosas de hace por lo menos 12, 13 años, era por una huelga horrible docente que había del gremio mayor en Israel, que es el gremio nuestro, de trabajadores de colegios secundarios, docentes más que todo. Entonces, el Ministerio de Educación quería saber si tiene un case frente al Ministerio de Hacienda o no. Entonces, nos pidió revisar qué pasa con el estatus, ¿cómo se dice eso? Con el nivel del, de que se le adjudica al docente en el mundo. Uh-huh. ¿Okay? A mí me tocó, no sé por qué, trabajar con Guatemala y con Japón. O sea, cada uno del grupo uh-huh. se llevó dos países para investigar. Okay. Entonces, esa investigación nos echó hacia una enorme gama de tipos de educación que se manejan en el mundo, porque cada uno de nosotros trajo sus datos que recopiló para ver, al fin y al cabo, qué tipo de actitud tienen los pueblos hacia el docente. Uh-huh. Entonces está Japón, que me tocó casualmente, que es un rey.
En Finlandia, ¿no? Que pagan
muy... Bueno, en Finlandia el docente hace lo que quiere, pero en Japón al revés. En Japón es un rey, no porque hace lo que quiere, sino porque las dificultades que tiene hasta que se recibe, uh-huh. las facultades que tiene hasta que lo dejan entrar en el aula, en preparación adecuada, en simulacros que le hacen como para ver cómo se maneja, de todo tipo, ¿ok? Uh-huh. Y según eso, también la dificultad de entrar a ese oficio, número uno. Número dos, la altura del sueldo. Uh-huh. ¿De dónde surge todo eso? De repente lo encontré en uno de los documentos después de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que Hirohito, cuando él tuvo que renovar el pueblo japonés, y llegaron a hablar de sueldos y de oficios y de todo ese aspecto, él dijo, fallamos en educación. Por eso ocurrió lo que ocurrió. Entonces, el trabajador que va a recibir el sueldo más alto, que según él se va a calibrar todo lo demás, va a ser el docente. Uh-huh. Entonces, desde entonces, así que... La educación en el mundo es tan diferente en todo aspecto.
En Israel faltó un emperador.
Puede ser. Inclusive en Europa. Fíjese que Europa, usted habrá oído hablar de la Unión Europea y de Bolonia, que sí. tuvo una decisión en 1996, perdón, muy importante. Ayer estuve hablando sobre eso con docentes, me pidieron, del colegio judío. Uh-huh. Estuve hablando con ellos hora y media sobre el asunto, porque ellos tratan de a pesar de que Bolonia estaba para universidades y la educación superior, nosotros en Israel tratamos de bajar las ideas esas hacia secundaria. Uh-huh. Porque se transforma al estudiante en el centro de atención, y no al profesor y no al currículum, y eso cambia todo el aspecto. Entonces, Europa está cambiando hacia ese tipo de cosas. En Latinoamérica, en parte, trata de copiarse. Entonces, como aquí es Bolonia, ya hay un tuning, algo que tiene que ver con algo parecido, pero poco y nada. Estados Unidos, como si no existiese Europa, como siempre, uh-huh. ¿okay? Con lo suyo, con sus eruditos y con sus manejos y con sus líos, pobrecitos ellos tienen, las escuelas públicas son impenetrables, es pura violencia y puro choque entre culturas, es algo bastante difícil, así que cada elemento, y pobrecitos África con las escuelas unidocentes, más que todo, que gran parte de Latinoamérica lo sigue, o sea, un docente en, pongámosle, en sexto grado de primaria, que es una escuelita pequeña por ahí en alguna jungla, ¿ok? Y que él tiene alumnitos que llegan de diferentes lugares de los pueblos a pie a partir de las 4:30, 5 de la madrugada. Después tiene un aula con 30 alumnos o 40, cada uno de ellos de otra edad. O sea, tiene ya primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto en un aula. Se llama multigrado en Guatemala. O sea, cada vez que le ponen a algo una palabra bonita, yo estoy viendo a ver qué está fallando.
¿Cuál es el
aquí.
Problema? Sí.
Así que Esa pregunta es como el cuento con los ciegos y el elefante. ¿Se acuerda el asunto ese que pusieron un elefante en la puerta de una casa de ciegos? Que a propósito, no sé si aquí se dice ciegos, porque en Latinoamérica hay que decir no videntes.
No, ciegos se dice.
Aquí se dice ciego. Allá si digo ciegos me miran mal. Uh-huh. En Latinoamérica, muy sofisticado. Bueno, entonces paran un elefante y le piden a los ciegos que vengan y definan qué es un elefante. Entonces uno toca así y dice, un elefante es algo grueso y peludo, que la pata lo agarró. Y el otro dice, el elefante es algo lisito y puntiagudo, que le agarró el colmillo, etcétera, etcétera. Entonces es así, la educación en el mundo es como un elefante que según por dónde lo agarre uno para ver qué es lo que pasa. Uh-huh. Y los resultados, nadie tiene una receta adecuada, qué tipo de educación es la que vale la pena.
Bueno, señor Meir Steinhardt, ha sido un gusto hablar con usted de su experiencia de vida.
Aunque no llegamos a hablar de mis nietos.
Bueno, si quiere, le dejo un minuto para hablar de esto. O sea, que el objetivo de la educación es llegar a ser abuelo y poder decirle a los nietos, no hagas caso al maestro.
Y ni a los padres.
Ni a los padres tampoco. Sí. Bueno, es la conclusión de un educador de toda la vida. Muchas gracias por habernos visitado aprovechando que estaba usted en Madrid.
Gracias a ustedes.